Primer punto, consideración del proyecto de resolución que cita e interpela al presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, doctor Vicente Battaglia.
A consideración, tiene la palabra el diputado nacional Eusebio Alvarenga.
Muy bien, muchas gracias, presidente. Hace una semana, al empezar mi intervención sobre la dramática, acuciante, desesperante y criminal situación de YPS, decía que vine con una camisa negra porque vine de luto. Ahora no vengo de luto porque en esta ocasión, en esta sesión, yo sé que desde esta Cámara vamos a intentar redireccionar, reparar en cierto modo la situación lamentable, calamitosa y desesperante de esta institución tan importante. Y yo no puedo decir que no exista herencia, que el presidente de YPS Battaglia no haya heredado problemas, inconvenientes y, por supuesto, falencias, deficiencias y ausencia de cobertura, por supuesto. Eso sabemos, es un problema de larga data, pero la cuestión es que en la medida en que pasan los tiempos, los años y los meses, lejos de ver, o sea, la ciudadanía y muy particularmente los asociados a YPS, lejos de ver por lo menos predisposición, voluntad de los responsables del manejo institucional, cada día empeora, o sea, va hacia una situación de debacle. Y cuando hablamos de debacle, presidente, tenemos que dividir en dos partes. La parte administrativa, por supuesto, en donde hablamos de administración de recursos. Handaja, yo la vuelto con ni santo plata la Oyepurúa, Oyepurúa y a la Instituto de Previsión Social. Estamos hablando de montos millonarios. Estamos hablando de licitaciones en concepto de medicamentos, en concepto de limpieza, en concepto de seguridad, en concepto de contratación de profesionales médicos, licenciados, enfermeras, en concepto de infraestructura, Bobiola, locales nuevos, nuevos locales, nuevos hospitales, y es un modus operandi de Battaglia en muchísimas ciudades, no solamente en mi ciudad, no solamente en Villarrica. Battaglia y su grupo de asesores y los integrantes del clan de arriba, porque ahí Battaglia ñonde, hay un grupo de responsables o de corresponsables con Battaglia, empezando por la mesa directiva, el consejo directivo. Por eso, cuando la semana pasada un grupo de legisladores pidieron la destitución inmediata del presidente de YPS y de los miembros del consejo directivo, por supuesto que estuve de acuerdo. Y creo que la mayoría estuvimos de acuerdo. Pero como que la interpelación es la herramienta constitucional que nosotros como Congreso tenemos que utilizar y debemos de utilizar para ejercer el control correspondiente sobre el comportamiento de los miembros del Poder Ejecutivo en este caso. Por eso habíamos optado por la aplicación de este instituto constitucional. El artículo 3 de la Carta Magna nos faculta y es un método inquebrantable. Nadie puede objetar que legítimamente estamos autorizados como Congreso en el ejercicio del control, en el ejercicio de la utilización de los recursos, de la plata, del dinero, de los asociados, quienes de día y de noche están deambulando, buscando el retorno de lo que finalmente, el retorno de algo que les corresponde. O sea, a la... Y curebe juzgada, ¿cuál música? Y enteñame a la asociada, ¿cuál? O sea, no, es una concesión graciosa. No se trata de eso. Es el retorno de los aportes de ellos. Entonces, presidente, colegas, no solamente en esta ocasión nosotros vamos a reivindicar nuestra posición, nuestro rol de cámara, porque de manera caprichosa creemos que le tenemos que estirarle de la oreja a Battaglia y a los miembros de IPS. No, no se trata de eso, no es ejercicio, repito, caprichoso de una facultad que tenemos. Es obligación nuestra, es un deber nuestro. Y el pueblo está expectante, los asociados particularmente, expectantes de lo que nosotros hagamos o de lo que no hagamos. Y en consecuencia, por supuesto, que el pueblo nos va a juzgar. O sea, si nosotros no ejercemos nuestro rol de controlar, de convocarle cuanto menos a Battaglia, entonces vamos a estar jugando al triste papel del cómplice, o tal vez peor, instigador o instigadores. Y hablo en estos términos utilizando conceptos penales, porque IPS, las autoridades de IPS llegaron al extremo de cometer hechos punibles, aborrecibles. Estamos hablando cuanto menos de robo, de saqueo, estamos hablando de muerte, de múltiples de muertes, cuanto menos por omisión. Así que dos son los caminos que nosotros tenemos como Congreso. Interpelarlo, convocarlo, para que él, de cara al pueblo, a la gente, venga y aclare la situación de IPS. Y la otra posibilidad que tenemos es que, bueno, que nos callemos nomás la vista gorda y que nos convirtamos en una cámara cómplice de la debacle por la que está atravesando el Instituto de Previsión Social. Y yo siempre digo, como personas prudentes, como parlamentarios, en cada paso que hagamos, en cada conducta que asumamos, tenemos que ser como los jueces y hacer justicia. ¿Y qué significa eso? Hacer un cálculo de probabilidades, la repercusión que va a generar la adopción de una conducta, de una posición en un momento determinado. Ver las consecuencias. ¿Qué consecuencia va a producir el comportamiento nuestro en este momento? ¿Cuál va a ser la respuesta? Porque esto va a generar un antes y un después. Si nosotros, repito, actuamos como contralores en el ejercicio de una facultad constitucional que legítimamente tenemos, por supuesto que vamos a salir de tantas dudas, tantas denuncias, de tantos hechos de corrupción que se ventilan. Esto no es invención mía ni de ningún congresista, no es resultado de una elucubración maliciosa, porque iba ahí la Battaglia, porque en Dorojaijuy. No, al contrario, Estamos apuntando para el ejercicio responsable de la función pública, responsabilidad del funcionario público. Y así como nosotros tenemos como funcionarios públicos, como congresistas, ejercer el control, por supuesto que Battaglia y los miembros del Consejo IPS también tienen la obligación, también tienen la obligación de rendir cuenta al final de la jornada. No existe ni un funcionario exento de esta responsabilidad. Es un principio de importancia cardinal, el pilar fundamental sobre el cual reposa el funcionamiento democrático del sistema republicano en cualquier país del mundo. Responsabilidad del funcionario público, transparencia en su gestión. Y lo que nosotros vamos a hacer a través de la aplicación del Instituto de la Interpelación no es otra cosa sino exigir el comportamiento transparente de un funcionario público. La interpelación no necesariamente significa separarle del cargo al funcionario. La interpelación significa solicitar las aclaraciones, solicitar las documentaciones, solicitar las explicaciones de los puntos controvertidos, de los puntos que complican en este caso la actuación, la administración, el comportamiento principalmente del responsable del IPS, en este caso su presidente. Pero por supuesto que si no nos convence en ocasión de su presentación, de su exposición, de la presentación de sus documentos, tenemos la facultad de la emisión del voto de censura. Pero eso vamos a ver al final de la jornada. Yo creo que ni un solo integrante de esta Cámara va a estar actuando con animadversión, con intenciones de perjudicarle a nadie. Al contrario, yo creo que la mayoría de esta Cámara estamos comprometidos con la transparencia y con nuestro comportamiento vamos a estar solidarizándonos al dolor, a la necesidad, a la penuria de tanta gente que tienen que estar mendigando por ausencia de medicamentos básicos, por ausencia de atención básica. Ni siquiera hace falta hablar de los oncológicos, porque ni aspirina, ni acaracio, o yo cojan maniola y PSB, dos topaila asociado cuera. Así que, presidente, pongo a consideración de esta plenaria la aprobación de la interpelación del presidente de IPS, Vicente Battaglia, y ya voy a estar presentando en algunos segundos más. Son aproximadamente 30 preguntas las que estuvimos elaborando con compañeros, con colegas de varios grupos, de varios movimientos, de varios partidos políticos. Y por supuesto que solicito la aprobación de la interpelación y la aprobación de las preguntas a ser sometidas, por supuesto, a consideración de la Cámara de Diputados, las que tendrán que ser respondidas en su momento por Vicente Battaglia. Es todo, presidente. Solicito la aprobación.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Estimados colegas, la citación y la interpelación es una herramienta constitucional que nos permite el ejercicio de un principio cardinal en la República, que es la rendición de cuentas públicas. Advertimos hace unas semanas una situación sumamente grave que ocurre en el Instituto de Previsión Social, que amerita la toma de decisión de esta Cámara en el sentido de que nos constituiremos en la voz de los asegurados, pero ¿por qué no de todo el Paraguay? Porque este procedimiento, al menos dudoso, que ocasionó un daño a una familia, a un asegurado, no puede quedar simplemente en una conferencia de prensa ni en el cambio de algunas cabezas dentro de la previsional. Hoy quisiera hablar también, abonando las soluciones antes que los problemas que tenemos que traer los políticos al tema del IPS, 9 propuestas. 9 propuestas porque yo discrepo muy amablemente con el colega Eusebio en el sentido de que no, es que va a haber un antes y un después de esta interpelación. Va a seguir todo igual en el IPS. Pero al menos nosotros, como parte de nuestra responsabilidad política, tenemos que interpelar a este funcionario. ¿Y por qué van a seguir igual las cosas? Porque el IPS es el feudo de un grupo político. El Paraguay está feudalizado porque ese es el sistema y el modelo que se implementó hace 33 años sumado a la época de la dictadura. El dictador Stroessner, para tenerle contento a la gente, le daba un feudo. A algunos le daba el IBR, a otros le daba el IPS, a otros le daba el tema de empedrado, a otros le daba tierra mala vida. Y ha feudalizado el Paraguay. Y la claque, la dirigencia del Partido Colorado ha emulado porque le da muy buenos resultados ese sistema. Entonces hoy tiene feudalizado y todo el mundo sabe que el IPS es el feudo de Línea Samaniego. ¿O quién no sabe eso? Que levante la mano el que no sabe eso. Entonces, sabemos todos que ese feudo le pertenece a una Poguazú del Partido Colorado. Y podemos ir repartiendo ministerios y dependencias y vemos que Yacyretá le pertenece a uno, Itaipú le pertenece a otro. Entonces tenemos grandes caciques feudales en un modelo caudillista donde no importa, compañeros y ciudadanos, el bien de nadie, sino el bolsillo robusto de quienes hoy vuelven a pugnar por cargos electivos. Va a ser difícil como nunca esta época electoral y lo estamos viendo, ¿verdad? Acá tenemos los expropiator, los desafectator, pues son geniales. Se están sentados acá para expropiar y para desafectar. No importa la política pública ni si dan soluciones o no a la ciudadanía. Cada uno tiene su feudo. Y disculpen que me extienda porque yo quiero que entienda la ciudadanía, no ustedes, lo que está pasando en el IPS. En el IPS hay que separar lo previsional de lo sanitario. Voy a citar las soluciones porque creo que todos sabemos el problema. En el IPS hay que reformar una carta orgánica que es de la era stroessnista. Al IPS nunca le llegó la democracia. En el IPS hay que establecer una dinámica donde los residentes, queridos colegas, no sean torturados y sometidos a una disciplina que solamente es digna de Alfredo Stroessner y de los grandes tiranos del mundo, donde le hacen a los residentes pagar un derecho a piso, una claque, donde 48 horas están sin dormir los residentes. Y esto no es algo que yo invento, son denuncias concretas que hemos recibido. Si entre 48 y 72 horas, colega, no duerme un médico o cualquier persona, cualquiera de nosotros, obviamente que en una cirugía donde hay que amputar una pierna van a quitarle un riñón, porque no están en condiciones para ejercer el acto médico, que es un acto de responsabilidad, no solo para consigo, sino también para con el ciudadano y la familia del que está siendo tratado. En el IPS ustedes sabían que en la especialidad de cirugía se cobra 1.000.000 de guaraníes al residente para operar. Y esa es la contribución a la corona. 1.000.000, 1.500.000 tienen que contribuir a sus jefes cada vez que van a participar de un acto médico. Así se está manejando nuestro país. Esa es la manera en la cual se aborda la responsabilidad en el IPS. Y Dios nos libre y nos guarde, estimados colegas, de tener que ir a un lugar en donde la persona que va a practicar el acto médico 72 horas está sin dormir. Y todos los castigos son castigos que emulan a una tortura, y la tortura está proscripta por la ley. Esa falta de garantía tanto al residente, que es un aprendiz, como al asegurado, que pone su vida en manos de gente que muy probablemente tiene el 90% de posibilidades de cometer un acto de negligencia médica, es lo que tenemos que saber. ¿Qué es lo que sabe Battaglia de eso, o los consejeros que ganan millones? Millones ganan. ¿Cuál es el protocolo de cirugía que se tiene que cumplir? ¿Dónde ha la respuesta de la previsional ante este acto de negligencia? Nosotros entendemos que debía haber sido la intervención de las áreas, de los residentes, de las cirugías y de otras especialidades en el área de comunicación. ¿Acaso lo hizo? No, 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 la renuncia de uno tiene que darse por entendido de que ya implica una solución al sistema, y no es así, colegas. Hoy, los asegurados del IPS en promedio están gastando 500.000 guaraníes por día en aquellos cuadros complejos porque no hay medicamento. 500.000 guaraníes por día es, y vayan ustedes, si no me creen, a recorrer las carpas, no creo que le reciban, ¿verdad?, la mayoría de ustedes, pero a la gente que sí nos recibe, sabemos con absoluta certeza de que se está gastando 500.000 guaraníes por día en medicamentos. ¿Y por qué eso? Porque en las licitaciones del feudo se quedan con gran parte de la torta. Esa es la verdad. Porque ustedes, que tienen que comprar votos y voluntades, lo que hacen es amañar licitaciones públicas para quedarse con el vuelto, y eso no pasa en IPS nomás. Pasan todo el sistema del Estado. Proponemos la elección popular de consejeros, gente que vive en una burbuja, que no representa a nadie, ni a los asegurados, ni a la clase trabajadora, ni a ninguno, ni a los empresarios. Esa dinámica de un consejo cómplice de la corrupción, porque ellos no saben, los consejeros, que ese es un feudo. No saben los consejeros que ahí, cuando se hace licitación para seguridad, se come plata. Cuando se hace licitación para limpieza, se come plata. Cuando se hace licitación para aspirina, se come plata y no se provee. Cuando se hace licitación del call center para quitar turnos, se come plata. Este país ya aguantó demasiado. Pero los consejeros no saben. Ganan 34 millones de guaraníes y son una mierda ambulante. Porque no hay otra descripción para esta clase de gente. Sin compromiso, gente de mierda, que no le representa ni a los asegurados ni al pueblo paraguayo. Proponemos las transmisiones en vivo de las sesiones de los consejos para ver cómo se rascan las bolas. Proponemos las transmisiones en vivo, porque eso es lo que necesitamos: transparencia y que se prenda el reflector en el Instituto de Previsión Social. Por eso, y por mucho más, colega, desde la bancada del Partido Encuentro Nacional, con la resonancia que nos caracteriza, y sin las formas de alguno que se apantallan porque uno dice bola y dice mierda, porque se asustan de eso, pero no se asustan del robo descarado del presupuesto público de una institución que necesita reformas profundas. Y voy a seguir diciendo que se rascan las bolas, y voy a seguir diciendo que son gente de mierda, porque es lo que necesitamos hacer. Si la ciudadanía quiere seguir este sistema, sigan votándole a los que se postulan a la Cámara de Senadores y Diputados por la Asociación Racional Republicana. Si la ciudadanía quiere una transformación, está la Alianza Encuentro Nacional y están otros partidos fraternos que sí tienen gente decente, que no legisla por licitaciones y que no legisla para su propio bolsillo. Muchas gracias, por eso apoyamos la interpelación.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas, también a los que comparten con nosotros a través de los medios de comunicación, redes sociales. Cuando los periodistas, presidente, preguntan, los que son nuestros nexos con la ciudadanía, ¿será que hay votos para la interpelación? Y bueno, están en su trabajo de hacerlo, ¿verdad? Pero a mí me sorprende que sigamos buscando votos para una interpelación. Una figura establecida constitucionalmente, una herramienta poderosa en busca de información, en busca de transparencia. Y me parece realmente ilógico que tengamos que buscar votos, porque la interpelación, llegamos a un escenario de interpelación cuando existen serias dudas de una administración. Y vaya que existen dudas sobre la administración de IPS, presidente. Esto debería ser una cuestión automática, debería ser unánime inclusive. Inclusive los diputados oficialistas, yo les pediría eso porque se supone que si una administración es transparente, si una administración entiende de que los cuestionamientos no se adecuan a la realidad, tiene la magnífica oportunidad de colocarse ahí enfrente de nuestro presidente, responder las consultas, las repreguntas, y hasta puede lucirse un administrador que mantiene la institución acorde a los principios administrativos y cuidando con decencia los recursos de los asegurados. Eso es lo que uno espera, ¿verdad? Entonces, esto debería ser una cuestión de mero trámite, de aceptar, de decirle al presidente ahora mismo, llamar, denme la posibilidad de ser transparente. Eso es lo que yo espero, ¿verdad? Porque es el momento que tiene que venir a explicar. Y yo creo, presidente y colega, que no solamente con relación a lo sucedido con el señor Zamudio, que es tristísimo de todo punto de vista lo que pasó al señor en IPS, pero uno se pone a pensar, ¿y no habrán otros Zamudios por ahí? O sea, ¿no habrán otros casos de que no tuvo el eco que tuvo el caso Zamudio, ya que los familiares, hay que felicitar a los familiares, ¿verdad?, de que se han movido, han golpeado puertas. Entonces, cuando se genera esta duda, presidente, el señor Battaglia tiene que ser el más interesado en venir a dar explicaciones. Porque yo comparto con ustedes, presidente, un caso nomás que me llegó acá el colega, el médico. Me fui a pedirle a Miguel Puerto que me pueda leer una receta de una señora, Taglizumab, algo así, Taglizumab. Es la señora, presidente y colega de IPS, le dicen que hace 5 semanas está en la junta médica. O sea, necesita un medicamento y 5 semanas y después tiene que pasar, creo que a la gerencia de salud. Imagínese el peregrinar de la gente por algo que debería ser una cuestión automática, que se le descuenta mensualmente. ¿Cómo no va a haber gestión? Muchas veces es inentendible ya, presidente, lo que sucede. Porque es un seguro, es un paga, ¿no? Es privado, ¿verdad? O sea, se paga, no, nada es gratuito. Si este peregrinar, esto que dice para este medicamento que tiene que estar peregrinando y sufriendo en el proceso, nos imaginamos siempre lo que sucede inclusive en hospitales públicos, ¿verdad? Entonces, tiene que venir a responder sobre este caso, sobre otros casos. Pero también, presidente y colega, se instala una duda más. Porque a mí me llamó un, y es razonable, me llamó un asegurado esta mañana y me dice, y le digo a los que presentamos la interpelación, y seguro cuando venga el presidente de IPS le vamos a preguntar, me dice, si hay ineptitud en el tema de salud, si están obrando de esta manera, ¿cuál es la seguridad de que los 23 años de aporte que estoy llevando, ¿será que nos vamos a jubilar? ¿Será que cuando me jubile y en 10, 15 años, cuando más necesite mi vejez, voy a tener la jubilación digna? Se instala también esa duda cuando hay estas situaciones que suceden. Imagínense que uno pague toda su vida, se le descuenta y te jubiles y no hay seguridad que pueda cobrar tu jubilación. ¿Hay cálculo actuarial, presidente Battaglia, que nos pueda mostrar acá cuando esté presente de que efectivamente tiene solvencia y que los que están aportando o los jubilados van a seguir una vida digna en la vejez a través de su jubilación, por más pequeña que sea? O sea, la interpelación es una herramienta poderosa, presidenta. Y espero que hoy aprobemos y que venga a darnos luz con relación a las muchas denuncias que hay sobre IPS en el ámbito de salud, en el ámbito de la jubilación, en el ámbito de mi administrativa. Creo que amerita, estimados colegas, porque nosotros tampoco acá en la Cámara le hemos interpelado por interpelar nomás a actores políticos, ministros, directores, presidentes. Esta oportunidad creo que hay sobrados méritos para hacerlo y creo que es la oportunidad magnífica para el señor Battaglia, acompañado seguramente de su miembro del Consejo, con mucha información pueda darnos la información que necesitamos como legisladores para poner a consideración la ciudadanía. Hay mucha duda y esa duda hay que despejar y la herramienta principal es la interpelación. A favor, mi estimada presidenta, muchas gracias.
Gracias por su intervención, diputado Acosta. Tiene uso la palabra el diputado Roberto González.
Presidenta, un saludo para todos los colegas, para quienes nos siguen por los diferentes medios. Presidenta, probablemente yo voy a hacer el discurso impopular que no va a generar posibilidad de votos en las próximas internas y en las próximas generales para este diputado. Pero creo, por lo menos honestamente, de que la obligación, la misión que tiene un parlamentario es el de ser bastante cuerdo, bastante responsable, sereno a la hora de definir cuestiones tan relevantes. Primero que nada, presidente, yo no estoy de acuerdo con la interpelación, no porque no sea una figura consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, al contrario, tiene rango constitucional, es una institución muy importante. Pero sí estoy en desacuerdo con que se pretenda manipular ese instituto muy importante en el republicanismo, en el modelo democrático. ¿Por qué digo esto? Porque escuchamos recientemente a colegas que sostiene de que este modelo estronista del Instituto de Previsión Social como una de las causas. ¿Cuánto tiempo hace que se fue Stroessner? 32, 33 años. Entonces, de repente se vio la luz y después de 32 años ahora presentan 10 puntos como propuesta de gobierno para mejorar, para solucionar el problema de IPS. Ahí está la grosera manipulación. Cuando alguien está detrás de una candidatura y quiere utilizar un hecho desgraciado que a todos nos conmueve y nos golpea. Claro que el caso de don Zamudio a mí también me duele. Y más todavía si es que a raíz de una investigación o de varias investigaciones hoy en curso se llegara a determinar de que ha habido malas prácticas, impericia, negligencia, culpa. Pero hasta tanto eso ocurra, ¿cuáles serán nuestros elementos para eventualmente condenar? Y no quiero erigirme en defensor del señor Battaglia, a quien ni siquiera le conozco, más que en su rol del presidente del consejo. Y les aclaro desde ya, y para lo que hubiere lugar, de que yo no soy vendedor de medicamento. Mercuro cromo, poja puntana vendei, taropénica picatina vendei la IPS, pero no tengo ninguna empresa ligada ni a IPS ni a alguna otra institución donde estoy como vendedor. Va evetena vendei la Estado paraguayo, pe. Entonces, por lo menos yo sé de la honestidad de mi discurso. Tampoco pongo en duda la honestidad del discurso de algunos colegas, pero me gustaría debatirlo con mucha sinceridad. Entonces, han pasado 33 años del derrocamiento de Stroessner y le seguimos culpando a Stroessner. Pero qué fácil, qué perení que somos, qué perení. Justificamos nuestra presencia en la era democrática porque hemos sido los luchadores en contra de Stroessner. Y el gran obstáculo era Stroessner. Y después que se fue Stroessner, ¿cuál es el obstáculo para plantear las grandes transformaciones y de esa manera seducir al electorado, ganar el corazón del electorado y ganar las elecciones? Seguir sosteniendo de que yo, o en general los colorados, la ANR, necesita la plata de las licitaciones del sector público para seguir ganando elecciones. Pero vaya, qué manera de subestimar a nuestro pueblo. ¿Acaso nuestro pueblo no tiene conciencia, no tiene conocimiento? ¿Qué sector político le plantea la mejor opción de gobierno? ¿Ustedes se preguntan por qué el Partido Colorado sigue ganando elecciones? ¿Por qué los otros sectores siguen perdiendo elecciones? Probablemente estoy desenfocando un poco mi intervención, le pido disculpa desde ya y voy terminando porque quiero ser respetuoso del tiempo que se nos concede. Yo temo a la manipulación de las instituciones, en este caso de la interpelación, en un proceso electoral de internas partidarias y otro también proceso electoral, pero dentro de la concertación. Qué feliz se ponen algunos oportunistas de que haya existido una desgracia que se llama Don Zamudio. ¿Y qué hicieron y qué dijeron, qué plantearon antes de que exista la desgracia de Don Zamudio? Pero ahora, todos los grandes humanitaristas, los grandes preocupados por la sociedad. Yo pregunto, ¿qué sistema de salud es perfecto? Los ricos que pagan su seguro médico, ¿tienen cubierto el 100%? ¿Tienen cobertura 100%? Claro que no los tienen. IPS también no tiene cobertura 100%. Sin embargo, hay muchos riquitos que son operados en el Instituto de Previsión Social porque el pago a su seguro médico privado no le cubre para ni una operación de apendicitis. Ñañe, en vano lo mitán. Entonces, yo soy del criterio, presidente, y estoy seguro que no voy a tener éxito en mi planteamiento, pero estoy obligado, estoy compelido a decir lo que siento. Vamos a cometer un error, vamos a deslegitimar el instituto. de la interpelación, porque todo esto está sesgado por la interna partidaria nuestra y la lucha dentro de la Concertación. Todo el mundo se quiere lucir a espalda de Vicente Battaglia. Dejemos que termine, que terminen las investigaciones, porque hay varias investigaciones hoy en curso. ¿Qué pasa si traemos, le interpelamos, voto de censura, pero después resulta que la responsabilidad era única y exclusivamente del médico que tenía que acompañar a los residentes? Pero nosotros ya le hemos censurado al señor Battaglia. Pero claro que para circo es muy importante y alimentar un poco este show a la que, al que estamos acostumbrados y somos grandes promotores. Presidenta, pidiendo la disculpa por haberme excedido, esa es mi posición. Quiero que terminen esas investigaciones, esos sumarios, y actuemos en todo caso en consecuencia. Pero yo temo de que cualquier presidente del Instituto de Previsión Social que venga después de Battaglia, ya en el próximo gobierno, por cualquier circunstancia que ocurra en un quirófano, tenemos que estar interpelando y dando voto de censura. Para eso están los niveles de responsabilidad. Entonces, mi responsabilidad, que yo creo puede ser que no estén compartido, no sea compartido por los colegas, esa es mi posición, presidenta. Muchas gracias.
Gracias, diputado González. En virtual tiene el uso de la palabra el diputado Derlis González. Maidana.
Presidenta, buen día y todo para todos los colegas. Pretender el justificar la ineficiencia, la indolencia y la corrupción endémica en una institución como el Instituto de Previsión Social es realmente difícil. Hoy el pueblo paraguayo pide a gritos la renuncia de este señor y de todo su consejo de administración. Yo creo que ni hubiéramos molestado a los colegas y a la ciudadanía con este pedido de interpelación. Lo correcto es que el señor presidente de la República, en uso de sus atribuciones, le pueda sacar a este funcionario que realmente hace mérito para ir a su casa. Podemos estar de acuerdo con algunas de las manifestaciones de la diputada Katia González y en otras absolutamente en desacuerdo. En la parte que estoy de acuerdo es que es un festín en las licitaciones, que como nunca durante este gobierno se han loteado las instituciones del Estado y cada día que pasa lastimosamente un nuevo escándalo en perjuicio de la ciudadanía. A esta ciudadanía que en momentos de pandemia le hemos exigido mucho que se queden en sus casas para cubrir los préstamos de más de 2,000 millones de dólares para enfrentar esta pandemia. Y hoy, sin embargo, alegremente, este presidente del IPS y su consejo de administración se burlan de la ciudadanía. Se tienen que ir a sus casas, mi querida presidenta, y también a los médicos directamente responsables, como cualquier otro ciudadano, tienen que pagar ante la justicia sus irresponsabilidades y su brutal negligencia criminal, que no es el único caso. 4 casos ocurridos en los últimos 6 meses demuestran de que en manos de quién estamos cuando acudimos para defender nuestra salud. Por eso, presidenta, nosotros desde un principio hemos apoyado la remoción de este funcionario. Y creo que hasta no es una cuestión político-electoral, es una cuestión de estar al lado de la gente, al lado de ese ciudadano que con sus penurias diarias está clamando un país mejor. Las ventas han bajado hasta en un 70%. más de 300.000 despedidos, personas que han perdido sus puestos de trabajo, 269.000 nuevos pobres, y a diario, como conejos, funcionarios públicos que por el solo hecho de ser del movimiento Honor Colorado son brutalmente despedidos de las instituciones públicas, entre ellos este presidente del IPS. Por eso yo creo que esta gente debería de ahorrarle una carga al señor presidente, ahorrarle una carga más al sufrido pueblo paraguayo, presentar su dimisión y que la justicia también actúe. Así como decimos muchas veces, al Ministerio Público le pedimos que tome cartas en el asunto, que sean procesados todos los responsables de ese episodio que afectó al conciudadano paraguayo, sin importar quién sea, que la justicia haga su trabajo, que sean condenados los responsables y que sean absueltos aquellos que a criterio del Ministerio Público y de la justicia no tienen responsabilidad en este atentado contra la vida de 4 paraguayos ocurrido en el Instituto de Previsión Social. Además está decir que, como decía también el colega Edgar Acosta, ¿quién está seguro de que las pensiones y las jubilaciones para la gente que aportó tantos años esté garantizada? Hoy todos los informes de las instituciones públicas sabemos que no son ciertos. La Secretaría Nacional Anticorrupción es como el VAR que no ve nada. Entonces, ya no solamente el 15 de agosto del 2023, al tener un reporte del funcionamiento de cada institución del Estado paraguayo, vamos a tener realmente si se respetaron o no las instituciones. Por eso, presidenta, cerrando mi alocución, apoyamos la interpelación de este funcionario, quien, a mi criterio y de muchos paraguayos, debería ahorrarnos el trámite, presentar su renuncia y que asuma gente patriota al frente de la previsional. Gracias, presidenta.
Gracias, diputado Maidana. Tiene uso de la palabra el diputado Hugo Ramírez.
Ahí está. Gracias, presidenta. Brevemente, ante los hechos de público conocimiento, en el IPS se tomaron los recaudos. Existen una responsabilidad de jefes y profesionales de Blanco. Una responsabilidad directa y también es un llamado de atención a los responsables de los insumos. Creo que con estas breves argumentaciones puedo sostener mi posición de estar en contra de la interpelación del presidente del Instituto de Previsión Social. Y también insto a que podamos entender y comprender dicha posición y acompañar la oposición al pedido de interpelación al presidente del IPS. Gracias, presidenta.
Gracias, diputado Ramírez. Tiene uso la palabra el diputado Miguel del Puerto.
Muchas gracias, presidente. El Instituto de Previsión Social se sostiene gracias al aporte de sus asegurados. Y ese aporte de sus asegurados lo que solicita es una atención de calidad de dicha institución. Acá la interpelación del presidente del IPS no se solicita por el caso de don Zamudio. El caso de don Zamudio es una de miles de situaciones que se dan a diario en el Instituto de Previsión Social. Y lastimosamente en los últimos tiempos somos testigos de la pésima calidad de atención que se está dando en dicha institución. Y lo que sale a reflotar son las informaciones de sobrefacturaciones, de licitaciones amañadas, y lastimosamente en los últimos días la de persecuciones políticas a sus funcionarios. Presiones políticas que finalmente acontecieron en cesación de contratos de funcionarios a nivel nacional. Y ese ejemplo se dio también en el departamento de Caaguazú, presidenta. Reitero, no es por el caso de don Zamudio el pedido de interpelación que estamos solicitando, sino por una negligencia administrativa y gerencial y por el uso político indiscriminado que se está dando actualmente a dicha institución, ¿verdad? Y yo lamento dar como ejemplo ese uso indiscriminado a funcionarios de blanco del hospital, de dos instituciones del IPS a nivel departamental, ¿verdad? El IPS de Coronel Oviedo y el IPS de Caaguazú, donde fueron cesados 24 funcionarios. Y aprovecho para saludarle a algunos funcionarios cesados que están en la pecera, en donde prepararon un cartel o varios carteles donde dice "con la salud no". Porque hace pocos meses este gobierno, el presidente de la República, con bombos y platillos, los llamaban héroes, héroes de la nación, héroes de la patria, héroes de la salud, porque estaban al frente de la batalla, estaban al frente de la pandemia. Arriesgaban sus vidas, las de sus familias, y hoy día, por pensar diferente, son cesados en sus cargos. Sin ninguna justificación, porque han solicitado sus legajos en la sección de recursos humanos y sus legajos están intactos, intachables. Ningún reclamo del nivel gerencial. Entonces, cuando le escucho a un colega hablar de manipulación institucional, nuestra crítica hoy día justamente radica en la manipulación política de dicha institución. Y estoy totalmente de acuerdo con estos funcionarios de blanco cesados. Con la salud, no. Hablemos de los cargos de confianza, que eso se entiende. Se comprende que el gobierno de turno debe buscar a la gente de confianza para acompañar su gestión. Pero no dirijamos nuestra rabia política a funcionarios de menor rango, que con mucho sacrificio consiguieron sus títulos profesionales, que con mucho esperar, con mucha presentación de currículos, llegaron a un trabajo digno, a un salario digno. Y hoy, a poco tiempo, con compromisos asumidos ya como personas, como profesionales, como familias, reciben la notificación de su cesantía en el momento en que se van a marcar su día de guardia y ven que el reloj marcador les niega el acceso a la institución. Y si a eso no se le llama manipulación del ser humano, manipulación política, no sé cómo llamarle. Les hago llegar mi solidaridad a todos los funcionarios de blanco cesados a nivel nacional, que creo que llegan en 300 en su totalidad. Y vuelvo a reiterar, no por mal uso de sus funciones, sino por una manipulación política y por pensar diferente. A diario vemos por los medios de prensa el trajinar de los asegurados en el Hospital Central. En el interior, siempre hemos soñado por la descentralización de la salud pública. Seguimos teniendo IPS que solamente sirven para derivar pacientes al IPS central. Necesitamos que esos recursos, esa plata que se le roba a diario al asegurado con las sobrefacturaciones, con las licitaciones amañadas que estaban mencionando los colegas, que se utilice a favor de los asegurados y para darle seguridad, tranquilidad a los funcionarios de blanco que trabajan por dichos pacientes, dándole la infraestructura necesaria, dándole el equipamiento técnico necesario para dar una atención de calidad. ¿Cómo le podemos pedir al profesional de blanco que dé una atención de calidad cuando ni medicamentos básicos no se encuentran en el IPS? ¿Cómo puede sanar ese paciente si solamente se le da receta para ir a comprar en la farmacia del frente, cuando justamente que acude a su seguro social porque cree y considera que tiene los derechos nacionales para que le den la respuesta necesaria? Entonces la interpelación del presidente del IPS es para responder miles de preguntas y no por el caso de don Zamudio. Eso fue la gota que colmó el vaso y la prensa está sacando al tapete los miles de casos más por los cuales amerita la interpelación del presidente del IPS. Vuelvo a reiterar mi solidaridad a todos los funcionarios de blanco que hace pocos meses eran héroes. Ahora parece que, no sé qué término están utilizando los administradores, los gerentes del IPS, por lo cual fueron cesados después de arriesgar sus vidas. Entonces, respetando el tiempo reglamentario, acompaño la interpelación del presidente del IPS, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado del Puerto. Tiene uso de la palabra el diputado Colin Soroka.
Gracias, presidente. Presidenta. Esta es una situación que hubiese, por comodidad tal vez, no hablado, pero quiero también decir algunas cosas. Ya un poco antes de ser diputado nacional me tocó tenerle a mi padre en el IPS, en terapia intensiva, a don Gregorio. He dormido en el albergue y en el banquito allá afuera del IPS. Luego, cuando he asumido el cargo, dije yo, ¿qué podemos hacer para mejorar esa institución? Y pido un informe de su carta orgánica, que tiene como 20 tomos y tiene adendas, pero desde 1993, que uno termina leyendo la parte del comienzo y en el medio ya se contradice y al final propone totalmente algo distinto de lo que era desde su creación dentro de la institución. Esa institución, tal vez, cierto, tiene todavía una imagen de la época del general Stroessner, pero es también no solamente de este gobierno, sino de los demás gobiernos, inclusive fuera del Partido Colorado, que no pudieron solucionar el problema de IPS. Y vos entras dentro de esa institución, y se van a enojar algunos conmigo, pero me tomo el atrevimiento porque lo conozco por causa, donde los médicos, gran responsabilidad de lo que pasa también en el sistema de atención, es una falta de voluntad entera de muchos de ellos. Como hay muchos muy buenos, hay una gran cantidad que de Ewangeu y ellos ya Heiner es el bebé. El problema es mucho más profundo que una interpelación a un presidente cuando ya es un cáncer interno la problemática desde la formación de sus profesionales, su sistema de atención y todo lo que hay, cierto, fue creado de aquel momento y hasta ahora se sostiene. Y más aún, crecieron en gran cantidad las atenciones y los asegurados, y tenemos grandes empresarios evasores, tanto evasores de impuestos como también con el aporte patronal, y son los grandes exigentes. No así, yo hablaba con algunos empresarios de mi departamento, a quienes felicito a la cooperativa Colonia Unida, donde no tiene un funcionario que esté fuera de IPS, uno no tiene, fuera del IPS. O sea, hay gente de la producción también que hay que felicitarlo, pero estas patronales, la falta de aporte, hace también que haya un límite seguramente en el sistema de inversión, y la exigencia cada vez es mayor. Y comparto plenamente parte de lo que dijo el colega que me antecedió, Roberto González. A veces vos ves, inclusive para las cirugías programadas, gente que tiene la capacidad de irse al privado y porque su seguro no le puede cumplir, se van ahí, ocupando el lugar y el espacio de otros. Pero voy a culminar mi relato porque quiero culminar el relato de la atención del IPS también, porque a lo mejor de algo va a servir lo que voy a decir. Me voy a las 2 de la mañana, presidente, a preguntar, porque todos los días a las 2 de la mañana era pedido medicamento para que mi papá, las 2 justito, Pepe Llurela, medicamento. Porque la mafia no está instalada ahora, hace muchos años en ese lugar. A las 2 de la mañana sí o sí un listado nuevo de medicamentos. Tanto así que una noche no pidieron ni entro y no estaba nadie, ni siquiera el guardia. Y estaba en el albergue una hermana mía que estaba en el Brasil hoy. Y entro yo por la ventana y veo tirado a don Gregorio, de una sonda por el cuello. Y busco al personal de blanco, todos reunidos en una piecita, muertos de risa. El problema de IPS viene muy profundo, no solamente tal vez del señor Bataglia, que hoy le toca estar al frente, sino de que realmente nos animemos, y comparto con la señora Katia, que es increíble que falta una reforma integral, pero desde el sistema del funcionariado mismo. Tal vez muchos no van a entender, pero es el término ideal que calza por esa situación que viven las personas. Y no le culpo solamente a ellos, es profundo el problema del IPS. Y el querido Bataglia sí tiene que asumir un error, porque cuando hubo un error, tal vez de intervención, debe salir el médico que trató a explicar qué hizo. No debe dar un diputado nacional, ni nosotros, ni tal vez él. Porque si un diputado falla, acá se le interpela al diputado. El diputado sale y habla y tiene que defenderse por sus errores o por sus aciertos. Nadie puede encubrir a nadie. A nadie. Entonces a veces hay cúpulas, tal vez médicas, tal vez jurídicas, que se esconden de sus responsabilidades. Y eso no debe ser así. Hasta hoy no sabemos qué pasó de parte del funcionario que ha hecho la intervención. Yo no voy a esconder eso. Pero para decirle lo siguiente, no es una cuestión de que tratemos de cambio de persona, ni una interpelación. Debemos ver la forma de que, una vez por todas, ver el análisis, cómo está el IPS, cómo está la obrera patronal, cómo está su recaudación, cómo están las empresas con el tema de recaudación, cuáles son las empresas que adeudan hace tanto tiempo al IPS. Entonces es un buen momento para sacar a luz los problemas y ver si nosotros desde acá podemos generar algún sentido de solución. Este es un problema grave que sufre la nación paraguaya hace muchos años. Y yo creo que no solamente por este caso, porque la población lo pide y amerita una revisión general, debemos analizar cuáles son sus problemas reales y no debemos encubrir ni al sector médico, ni al sector de la presidencia de la institución, y menos a los inescrupulosos empresarios que no pagan y dejan en default a veces inclusive el sistema de recaudación y llenan de cantidades de exigencia a la provisional. No es el caso de mi departamento, vuelvo a decir, muchos de ellos. Con la mayoría que hablé antes de hablar hoy, hay casos que te dicen no tengo uno fuera de la patronal. Qué gusto escuchar eso. Así que, veamos, presidente, yo no creo que la interpelación sea una solución. Es más profundo que eso, mucho más profundo. Y no se trata de una persona, se trata de algo que esto, las cúpulas de ahí pasarán los gobiernos y ellas seguirán quedando. Los que están con el manejo de esta situación vienen años y no es solamente de mi partido. No, todos están metidos ahí en esta situación. Los que están ahí se acomodan en cada gobierno. Se acomodaron en el de Lugo, se acomodaron en el de Franco, se acomodaron en el de Cartes. Lo que tenemos que animarnos es a erradicar el problema verdadero del IPS. Muchas gracias.
Gracias, diputado Soroka. Moción de orden.
Sí, presidenta. Una importante cantidad de colegas han expresado su opinión, otros están también esperando hacerlo, solo para solicitar el cierre de lista de oradores, de manera que el debate pueda continuar con quienes están anotados. Gracias, presidenta.
Ponemos a consideración. No hay oposición. Correcto. Tres personas en virtual. Tres. Correcto. Seguimos. Tiene uso la palabra de forma virtual el diputado Enrique Minor. ¿Está? Diputado Mineur, tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Buzarkis. ¿Está?
Muchas gracias, presidenta. Yo creo que este tema del IPS, claro que amerita un debate. Y yo creo que nadie debe de temer a la interpelación. La interpelación en sí mismo no es una sanción. Posterior al hecho de ser interpelado, y una persona después de ser escuchado o escuchada, puede que la Cámara de Diputados en este caso determine que no hay absolutamente nada que se le pueda imputar al presidente o a los consejeros. Yo creo que es una magnífica oportunidad para que el presidente del IPS venga a explicar cuestiones que hoy día son importantes, cuestiones que la ciudadanía quiere saber. Pero hay algo más que quiero destacar, y decía un colega, la desgracia de don Zamudio. Yo creo que en Paraguay hay miles de don Zamudios. Estoy seguro que hay miles y habrán ocurrido miles de casos. Y sobre todo, algunos dicen que el IPS es de los trabajadores, que el IPS es de los empleadores. Yo personalmente no creo que hoy día IPS sea de los trabajadores. El IPS es de cualquiera, pero menos de los trabajadores. Y los que actúan y fungen en representación supuestamente de los trabajadores, yo dudo mucho que hoy día le estén representando realmente a los trabajadores. Pongo en duda. No podemos acusar a esta gestión de todos los males y de todos los vicios. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero el IPS sí necesita de reformas estructurales. Porque el sistema está montado. El sistema está diseñado para que justamente continúe en manos de una élite que termina utilizando a esta institución tan noble para sus fines particulares, pero menos en favor de los trabajadores y tampoco de los empleadores, tampoco del empleador. Yo tengo miles de preguntas que quisiese también hacer al presidente del IPS, pero no solamente al presidente del IPS. Me gustaría saber cuál es el trabajo de los consejeros. Me gustaría tener un informe y una rendición de cuenta de los consejeros, de esos consejeros que están ganando millones de guaraníes cada mes en representación de los trabajadores. De esos consejeros que, según veo, porque estuve hurgando y mirando en el presupuesto de IPS, con todos los beneficios y todos los privilegios que están recibiendo, quiero saber en qué le están redituando al IPS. ¿Cómo le están retribuyendo al IPS lo que el IPS le está dando? ¿Cómo el IPS se está beneficiando de contar con consejeros? Me gustaría saber cuál es el aporte de estos consejeros. Y hay consejeros que hace años están. Me gustaría saber si estos señores, ¿qué hicieron por el IPS en todos estos años? ¿Qué le dieron al IPS? ¿Qué cambió para bien en el IPS gracias a la gestión de estos señores? Por supuesto que hay muchas preguntas y muchas consultas que queremos hacerlo como ciudadanos paraguayos. Solamente eso quería decir, presidente, no quiero extenderme en el uso de la palabra. No podemos satanizar de ninguna manera un pedido de interpelación. Un pedido de interpelación es una oportunidad para hablar, para dialogar, para escuchar, para preguntar y para convencer si es que se actúa responsablemente. Entonces, a mí me gustaría, presidente, que procedamos con la interpelación y que a través de esta interpelación la ciudadanía pueda enterarse de cuál realmente es la situación real dentro del IPS. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado Buzarkis. Tiene el uso de la palabra el diputado José Rodríguez.
Buenos días, presidente, y a todos los colegas. Sumarme un poco también a este tema tan delicado, ¿verdad? En primer lugar, me parece penoso que se utilice la desgracia de don Zamudio y se utilice la problemática de la salud dentro de estas internas electorales. Estoy plenamente de acuerdo que se realicen las investigaciones correspondiente sobre el acontecido y si hubo negligencia, que paguen los responsables. Personalmente no voy a prestarme a un oportunismo político unos cuantos, pues me sumo también a la opinión de varios colegas donde hablamos que la solución debe ser integral y de fondo, no solo para el IPS, sino para el sistema sanitario del país. Entonces, personalmente no voy a mi rechazo a la interpelación. Presidente.
Gracias, diputado Rodríguez. Tiene el uso de la palabra el diputado Eri Valdés.
Buenos días, presidente, apreciado colega. Estoy también a favor de la interpelación del presidente de IPS. Y yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que dijo Colin. El problema no es de ahora. Cuando areguaremos el problema de Yarecoa, la IPS. Pero yo también quiero hacer algunas preguntas al presidente actual de IPS. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué tanto interés tiene IPS? O sea que tiene millones de intereses, pero no hasta hoy no se pudo cumplir con la gente, especialmente con los asegurados. Allá en mi distrito de Cacupé tenemos un local pero nada, al final nosotros somos la solución otra vez, tenemos que buscarle otra vez solución a nuestra gente, asegurado. De cual se va a ocupar la teitela, hoy votar la Interela, IPS, la no lo hipurruitábamos. O sea que se está utilizando mal. Y por otro lado, yo no necesito de usar el nombre de Zamudio para que pueda hacer política. Los departamentos pues Rogana o Indes Rogana allí están de oía sin usar el nombre de don Zamudio ni de nadie. Nunca lo utilizamos la parte de salud como política. Y estoy acompañando fuertemente también para que venga el presidente del IPS y quiero hacerle también unas cuantas preguntas. ¿Por qué no funciona IPS? Eso es lo que quiero preguntarle. ¿Y cómo podemos hacer funcionar? A lo mejor se convence ahí la Norwegian, de acuerdo a la pregunta, ya me supe a la con la respuesta. Yo creo que inclusive le puedo votar a favor, pero necesito hacerle también algunas preguntas. Nada más, presidenta. Muchas gracias.
Gracias, diputado Valdés. Tiene el uso de la palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Resaltar nuevamente la postura en todos estos años de la bancada de Honor Colorado. No es la primera vez que la bancada de Honor Colorado sienta postura y de que vemos varias bancadas de la oposición, como ya no les resta otro camino, tomar la postura de la bancada de Honor Colorado. Hablan de recetas mágicas, de años de coloradismo, de 70 años, olvidándose siempre de los 45 años de retraso y de 20 dictaduras en el Paraguay. Memoria frágil. Hablan siempre, y repito, de los 70 años del coloradismo. No hablan de que tuvieron varios dictadores, de que tuvieron hasta campos de concentración, y eso está en los libros. No hablan que últimamente en el 2008 al 2013 ellos fueron gobierno, que tuvieron 5 años, los mismos que nos están hablando de concertación, de modificar todo lo que podían modificar, no solamente IPS, diferentes instituciones, siempre fueron gobiernos colorados los que modificaron las diferentes instituciones o lo que trajeron, progreso al Paraguay. Eso es digno de destacar. Y tengo que decir de que este gobierno corrupto, que de por sí está amputando las esperanzas de todo un país, del Paraguay, y veo una oposición silente que reacciona solamente cuando reacciona la verdadera oposición, que es el Movimiento Honor Colorado. No me sorprende lo que está sucediendo, y sentamos postura en la sesión anterior de qué se debe hacer en IPS. Y también nos preparamos, no sé si otras bancadas lo hicieron, ya tenemos las preguntas para la interpelación, firmado por los referentes de la bancada. Porque nosotros no pedimos la interpelación, porque tenemos mala experiencia cuando pedimos interpelación. Habíamos pedido interpelación para el presidente de la ANDE, un tal Villordo, que por poco no estaba por llevar en carretilla la ANDE por compras de transformadores que nunca se justificaron. Pedimos nuevamente la interpelación del exministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que ya no tiene visa para los Estados Unidos, ya que muchos tienen en cuenta lo que pasa en Estados Unidos. Acá por un voto perdimos, por un voto. Pero ese voto se dio en un restaurante y sabemos cómo. Ese voto 53 y que después terminó con la renuncia, porque tampoco fue sacado como correspondía de su cargo. Y estos siguen gobernando el país. Juan Ernesto Villamayor es el poder detrás del poder. Tenemos otro caso, otro ministro del Interior, que habían destacado el coraje que tenía Arnaldo Jucio. El coraje de ir en una comisión permanente donde no tenía quórum y donde nuevamente los que saben que van a perder en el 2023 se aliaron y trataron un PowerPoint del ministro estrella de muchos que están acá. Del que estaba en San Bernardino explotando bengalas en un cumpleaños mientras nuestros jóvenes estaban disfrutando de un concierto y sucedió lo que sucedió. En vez de tratar temas de inseguridad, que ahora es la problemática en todo el país y más en el área metropolitana de Asunción, se prestaron al show. Pedimos el juicio político para el ministro, ya no la interpelación. Porque este barco está a la deriva, está sin capitán, sin comandante. Y les recuerdo otra vez a la gente de la oposición, que son los mismos que están en la Concertación ahora, que fueron los que se encadenaron alrededor del Palacio de Justicia, porque era inconstitucional la candidatura de Nicanor Duarte Frutos. ¿Y qué hacen ahora? Están callados, como siempre, porque supuestamente les conviene, están pescando por votos colorados que no van a tener. Y no se sorprendan de este hecho de corrupción, como no se van a sorprender de lo que está sucediendo en Copaco. ¿Cómo se olvidaron de las denuncias que hicieron con el famoso avión chino? ¿Cómo no van a pedir el informe anual de la Contraloría General de la República? Pero les digo, acá está una bancada, está un diputado que va a pedir para la próxima sesión debate libre del informe de la Contraloría General de la República, que habla de los gastos del gobierno central, de los gobiernos departamentales durante la pandemia. No les importa, pero claro que no les importa. Solo les importa el avión iraní. Solo les importa la comisión bicameral. Solo les importa escucharnos a los colorados disidentes, a los periodistas. Manejar la CEPRELAT como una oficina particular. No les importa que los ministros estén de candidatos, que utilicen los recursos del Estado. No les importa que utilicen viáticos y vehículos. Y para que vean, y les digo a mis correligionarios, ninguno de la Concertación le va a defender como nadie está haciendo. ¿Cuántos despedidos hay? Gente que tiene 8 años, son colorados, son madre de familia, por salir en una foto y publicar, ya sea en cualquiera de las redes sociales, son echados de su puesto de trabajo. A la ciudadanía le digo, ¿han escuchado a gente que quiere votos colorados decir que es injusto sacar a esa madre de familia? Y muchos saben qué significa sororidad. Y no existe. Madres de familia, héroes de blanco que fueron héroes sin capa, ahí están varios con carteles están. Son los que enfrentaron la pandemia, encerrados. Son echados con antigüedad de 4 años, 5 años, por salir en la foto con Tadeo Rojas, por salir en la foto con Raúl Latorre, con Bachi Núñez, con Santi Peña. Es la modernización de la dictadura. Y sabemos que el que está gobernando es hijo de dictador. Sabemos, porque era el secretario privado de un dictador. Entonces, les digo, nuestra bancada va a acompañar el pedido de interpelación. Pero siempre hemos elegido la ruta más corta, porque la gente que trabaja en IPS, los médicos, el personal de Blanco necesita soluciones rápidas. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, diputado. Tengo derecho al artículo 77. Correcto. Correcto, diputado. Puede usar su derecho. Diputado Soroka, puede hacer uso de la
quiero, palabra. Presidenta, resguardarme en ese artículo y decir lo siguiente. Con relación a un ataque así, el aprovechamiento que usa el colega, a un gobierno que ha tratado inmensamente de mejorar, estaba hablando acá con el diputado Capurro, situaciones de abandono total en un momento que el interior necesitaba por parte del IPS. Responsabilizar al presidente por ser hijo del secretario privado de Stroessner y que le ganó las elecciones y se preocupan si está habilitado o no otra vez cuando su jefe de campaña fue que procuró y hizo el pedido a la Corte Suprema para que lo habiliten a Nicanor Batefruto. Y siempre digo esto y le decía yo a mis apoderados departamentales a ni que presentase una impugnación porque en la cancha se gana la carrera. Que el pueblo elija. Pero demasiado palo ya comió Marito. Y dije, está maquiniche, pero anda aquí y veima. Porque les guste o no, presidente y colega, en uno de los momentos más difíciles de la situación que vivía esta nación paraguaya y la humanidad, aunque nosotros no querramos reconocerlo, el Paraguay, y me decía un economista del Brasil, que no tengo la autorización de nombrarlo, pero había hablado con él el día sábado, es un catedrático, me decía, las mejores acciones con relación a lo que fue el impacto de la pandemia lo ha hecho Paraguay. Y tal vez cerrar la frontera, tal vez con el tinte dictatorial que acaban de decir del presidente Mario Abdo, para prevalecer la vida de las personas del Paraguay y dejar de lado lo económico y lo financiero, donde se fue perjudicado los intereses económicos de los grandes empresarios y salvaguardamos la vida de la población paraguaya, lo van a llamar dictador por muchas cosas, que lo llamen. Yo también soy hijo de estronista. ¿Cuál vio el problema? Yo no lo juzgo. Yo no puedo decir qué él podía hacer antes o no. No es una situación para descalificar a nadie lo que fue o hizo lo que es el padre de uno. Entonces, presidente y demás colegas, si vamos a irnos a hablar sobre el punto del problema IPS, hablemos. Y no es que se le tiene miedo, es que tampoco ustedes pudieron solucionar el problema IPS. Tampoco ustedes lo pudieron hacer. Entonces ahora lo que debemos hacer es juntarnos para ver cómo solucionamos tal vez. Y de una vez por todas los asegurados tengan el beneficio, la atención que deberían tener y dejemos de esconderle o de proteger los intereses de todos los empresarios que evaden el pago de su funcionario al IPS. Que estoy teniendo acá informe y una vez que esto sea convalidado voy a mostrar, no hay problema. Pero ya tengo 7 empresas de grandes nombres acá de la capital que tienen solamente el 10% en IPS su empleado. Tal vez cambie la situación del IPS, su recaudación, cuando dejemos de proteger los intereses de los grandes evasores. Gracias, presidente.
Está. Tiene el uso de la palabra en virtual el diputado Miguel Cuevas. Diputado Miguel Cuevas. Siguiente orador tiene el uso de la palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, Presidenta. Y para cerrar ya y aclarar que no estoy absolutamente pretendiendo involucrar mi comportamiento parlamentario en ninguna interna, ya que más de uno habló que es una suerte de acompañamiento a algún sector interno, fundamentalmente del Partido Colorado. En tal sentido, debo aclarar que si veo un mal comportamiento en una institución, independientemente al momento o al partido al cual pertenezca el funcionario, yo soy partidario que tiene que hacer la rendición de cuentas. En primer lugar, soy parlamentario, me considero democrático y siempre he velado y voy a velar por la pureza y correcta aplicación de los principios, de los preceptos y de las reglas democráticas. ¿Cómo no tener en consideración el latrocinio asqueroso, público y sistemático que se está ejecutando desde el Instituto de Previsión Social? ¿Cómo no entender que el responsable es la cabeza y el entorno de esa cabeza, es decir, el presidente y la comisión que le acompaña al sicario Bataglia? O sea, demasiado no quiero meterme en política interna del Partido Colorado y la vista gorda nomás, pío. O dejémosla de joder, dejemos de pretender engañar a la gente. En algún momento a lo mejor voy a coincidir inclusive con algún funcionario del gobierno que excepcionalmente sea honesto y decente. Pero en otras ocasiones, por supuesto que no voy a coincidir. Es probable que en algún momento reciba inclusive el reconocimiento, el beneplácito y el apoyo del sector interno, del otro sector interno, en este caso Honor Colorado. En este caso nosotros no tuvimos comunicación. Públicamente tengo que comentar, para que la gente sepa, para que la opinión pública se entere, de que esto es una coincidencia. Ellos coincidieron en acompañar la interpelación. Así que no tengo o no tenemos los proyectistas de la interpelación ningún compromiso con ningún sector del Partido Colorado. Sí tenemos compromiso y en ese sentido voy a tener que ser bastante directo y categórico. Compromiso con la gente, con la patria y con el funcionamiento de todas las instituciones. A profundizar la institucionalidad, a apostar por la transparencia del funcionamiento de nuestras instituciones. De esa forma estaremos haciendo Congreso, estaremos haciendo Parlamento y estaremos haciendo patria. Y aprobemos de una vez por todas esta interpelación, presidente. Gracias.
Gracias, diputado Alvarenga. No habiendo otros diputados inscriptos, pasamos a consideración en general del proyecto planteado. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto de resolución se servirán votar en positivo. Y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color verde. Los que estén por el rechazo del presente proyecto de resolución se servirán votar en negativo y quienes están de forma virtual exhibirán la tarjeta de color rojo. A votación. Y por acá también.
Positivo, presidente, diputado Carlos Núñez.
Votación en positivo, positivo del diputado Carlos Núñez.
Positivo, presidente, diputado.
Diputado Néstor Ferrer, por favor, en positivo también.
Diputado,
diputado
Néstor
Freddy de Clesis, Ferrer, positivo, por favor, presidenta.
Diputado de Clesis, en positivo.
Positivo, presidente, diputado Carlos Núñez, por favor.
Vota positivo, presidente.
Diputado Edgar Espínola, en positivo, presidente.
Diputado Espínola, en positivo.
Juan Acosta, positivo, presidente.
Diputado Juan Acosta, en positivo.
Diputada.
Rojo, presidente. Permiso, presidenta, rojo. Diputado Juancho Acosta, rojo.
Quiero rectificar mi voto, presidente. Negativo,
momento,
negativo.
Por favor, momento. Diputado Acosta, rectifica su voto.
Sí, negativo, presidente. Negativo.
Diputado Acosta, es negativo.
Negativo, presidente.
Un momento, por favor, de a uno, por favor. Diputado Núñez, rectifica.
Negativo. Rectifico negativo, presidenta.
En negativo su voto.
Presidenta, Rivas, negativo.
Sí, ella está contemplado.
Juan Acosta, ¿puede rectificar, presidenta, mi voto en negativo?
Presidenta, diputado Freddy de Clesis, quiero rectificar mi voto, por favor.
Diputado Freddy de Clesis, rectifica su voto. ¿En negativo?
Quiero rectificar en negativo.
Correcto. ¿Está?
Negativo, presidenta. Gracias.
Papu Espínola, negativo.
Sí, líder, en negativo.
Orden, por favor. Silencio, por favor. Señores, atención, por favor. Tenemos suficientes votos para aprobar la interpelación. Así que el proyecto queda debida y suficientemente aprobado. Pide la votación. En total, 43 votos a favor. Correcto. Lectura por secretaría del artículo correspondiente de la ley. Diputado Soroka.
Artículo 3 de la ley 164.
Perdón, momento, diputados. Diputado Villarejo, por favor.
Artículo 3 de la ley 164. El proyecto de resolución aprobado por la mayoría que votare favorablemente a la citación de interpelación deberá contener un número de preguntas equivalentes, asegurando que todos los casos la minoría que hubiere se hubiera opuesto tenga el derecho de formular también las preguntas. Y el artículo 4, modificado también de esta ley, en la última parte dice que la interpelación se realizará siempre en una sesión extraordinaria y como único punto del orden del día.
Se solicita que se presenten las preguntas. En este momento tenemos las preguntas. Si alguien solicita que sean leídas en voz alta. Correcto. Entonces, se presentan en secretaría las preguntas. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día.